con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Alguna novedad? Bueno, que mucha gente sale a la calle hoy con los coches en la operación salida Semana Santa. El tráfico prevé un porrón de gente andando por ahí, 16 millones y medio de desplazamientos entre ahora y el domingo que viene. Bueno, toda la prudencia es poca y sepan que nos espera una Semana Santa muy primaveral, por lo tanto muy inestable, muy agitada. De repente llueve, no llueve, crees que va a llover y no llueve, miras al cielo, está encapotado, luego se abre y luego cae un chaparrón. Es decir, es lo ideal para las cofradías, vamos, en una palabra. Mucho ajetreo, tenga mucho cuidado, como lo va a tener, me imagino que Luis Rubiales, que está, como sabe, el expresidente de la Federación de Fútbol, que tiene que, o la jueza ha interesado por algunos contratos irregulares de la Federación Española, está en Dominicana y ha dicho que el día 6, ya si eso, vuelve a España y que se pone a disposición de la juez. Ya veremos, bueno, suerte a la selección española y a Luis de la Fuente para que encapsule literalmente a la selección, porque no hay nada más vulnerable que un vestuario de futbolistas. Son muy impresionables para según qué cosas. Se desconcentran y hay que estar muy concentrado, y es verdad, pues, en un partido que promete ser muy interesante. Bueno, lo interesante ayer era el regreso del Mesías, el regreso del héroe. Está aquí ya Superman en su versión catalana, con el flequillo un poquito recortado, ha pasado por la barbería y viene con todas. Ayer pudimos comprobar los efectos pacificadores de la amnistía que Sánchez le ha entregado a Puigdemont. El fugado se ha presentado ante los suyos, ante toda Cataluña, ante toda España, como un héroe. Pero un héroe, oiga, dispuesto a reactivar el procés independentista donde lo dejó en 2017, cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución, que le destituyó como presidente catalán. Artículo 155, en el que también estuvo de acuerdo Pedro Sánchez. Todo se ha dicho. Bueno, Pedro Sánchez estaba de acuerdo en traerle ante la justicia hasta el día antes de las elecciones. Luego, cuando vio que necesitaba sus 7 votos, ya conocen ustedes la historia. Él se presenta a las elecciones no para pasar página de la independencia, sino para reactivarla. Que se iba a presentar, hombre, en sí mismo no era noticia. Ya fue candidato en el 17 y en el 21. Lo que ahora hace diferente la candidatura es el contexto. Hasta el 23 de julio, hasta las elecciones del día 23, Puigdemont era una excrecencia política. Un pirao huido a Waterloo, al que nadie prestaba la menor atención. Personaje ridículo, irrelevante. Y ayer, ya les digo, parecía el Mesías del independentismo, dispuesto a regresar victorioso a la Generalidad para completar lo que dejó pendiente cuando huyó en aquel maletero. Pero él dice que no iba en el maletero, él dice que iba en el asiento de atrás, en su libro, vamos, que he tenido este verano la paciencia de leérmelo. Está muy bien porque lo cuenta todo. Bueno, yo no sé qué resultados va a obtener Puigdemont en las elecciones de mayo, pero Sánchez le ha brindado una plataforma y un relato imbatible. El Puigdemont del 2021 era un friki. Y el Puigdemont de ayer es un político que presume, con razón, de haber logrado metas históricas para el independentismo catalán. La lista de cesiones que ha arrancado a Sánchez, de las que ayer se van a gloriosa abrumadora, de momento escúchenle a él.
Que el primer ministro de un Estado miembro de la Unión Europea haya tenido que ser investido gracias a un acuerdo firmado y negociado fuera de su país es la primera muestra de la excepcionalidad de la etapa que hemos abierto y constata a ojos de todos la anomalía democrática de la que partimos. Y eso no es menor.
Claro que no es menor. Tiene toda la razón. Ha sentado al gobierno de España a negociar de igual a igual con un mediador internacional. Ha obligado a negociar la investidura del presidente de gobierno de España en el extranjero. Es verdad. ha conseguido la amnistía en los términos que él ha exigido. Ha conseguido que se hable catalán en el Congreso. Ha conseguido que el gobierno de España defienda con entusiasmo, por ahí va el ministro de Exteriores como alma en pena, intentando que se use el catalán en instituciones europeas. No hace caso a nadie. Con todos esos avales, claro, es difícil no creerle cuando dice que va a conseguir la autodeterminación. La autodeterminación es tan posible como fue la amnistía, como era posible la amnistía. Es que hasta antes del 23 de julio ya sabe lo que decía Sánchez de la amnistía. Bueno, Sánchez y cualquier socialista que usted escuchara. Ahora no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza diciendo lo contrario, pero son así. Esa fue su amenaza. Y lo que le da fuerza a esa amenaza es la debilidad de Sánchez y luego, por supuesto, la falta absoluta de escrúpulos de este arrebatacapas. Si la amnistía fue hacer de la necesidad virtud, no se preocupen que la autodeterminación será lo mismo. Escuchar ayer tarde a Puigdemont desgranar su lista de victorias era humillante. Y además es la mayor descalificación de toda la verborrea barata que nos han estado colando el gobierno y el equipo de opinión sincronizada, bueno, de felación sincronizada, a propósito de esa supuesta nueva etapa en la vida política de Cataluña. No, hay que pasar página. No hay que pasar página. No hay reconciliación, no hay nada de nada. Solo cesiones a un friki que lo han convertido en un héroe. Y es llamativo el silencio del resto de candidatos. Salvador Illa, Pere Aragonés, que deben estar espantados como el resto de españoles, o quizá más, ¿no? Porque Puigdemont no se privó de nada. Despreció olímpicamente al pagafantas del socialista de turno que es Salvador Illa. Bueno, lo que es peor, se rió abiertamente de ellos. Y de todas las líneas rojas que se han ido comiendo estos meses. A Esquerra le lanzó una OPA hostil, casi hostil, en toda regla. Le retó a presentar una candidatura conjunta para derrotar al PSC, reactivar el proceso independentista. Bueno, mire, si viene o no viene a hacer campaña, eso es lo de menos. Puigdemont ha asegurado que si tiene una mayoría para ser investido presidente de la Generalidad, se presentará en Cataluña. Es lo mismo que ha dicho otras veces, pero como les digo, en esta ocasión todo es distinto. Porque es Sánchez quien ha dado credibilidad a las palabras de Puigdemont. Por eso lo que vimos ayer es tan grave. Y faltan unas semanas para las elecciones. Ayer el CEO catalán, el CIS de la Generalidad, que es bastante menos golfo que el CIS de Tezanos, dio a conocer el último barómetro. Horquillas muy amplias, pero el PSC ganaría las elecciones. Esquerra y Junts estarían en un empate técnico. Esquerra un poquito más por delante. El PP sería la fuerza que más subiría, estaría también empatado con Vox. Los comunes de Colau y la CUP también tendrían una representación similar y Ciudadanos no entraría. En ese ambiente se aceleran los contactos entre el PP y lo que queda de Ciudadanos para ver si integran una candidatura electoral unitaria. Yo creo que deberían entenderse de una manera o de otra. No sé cómo, pero sí entenderse. Y el Poder Judicial, aprobó ayer un informe muy crítico con la ley de amnistía. Se trató de evitar con el truco de presentar la ley como una proposición del grupo socialista y tal y que cual, siendo una proposición de los grupos, no un proyecto del gobierno, se sortea el examen técnico, ¿no?, de órganos consultivos. Pero el informe es demoledor. Inconstitucional, y como ha denunciado la Comisión de Venecia, la indefinición de la ley o la manera en que ha sido tramitada es indebida. El Consejo ha votado dividido. Los cinco vocales de tendencia sanchista mantienen que la amnistía puede ser constitucional y el presidente del Consejo ha votado en blanco. Y ahora son las 8:10 y me gustaría completar esta información con lo que nos cuenta Ángela.
Herrera en COPE.
Vamos a empezar en Ucrania porque acabamos de conocer que Rusia ha lanzado esta madrugada un ataque masivo con misiles y drones sobre varias regiones ucranianas. Hay varios muertos, aún sin cifras oficiales, daños materiales y ciudades enteras a oscuras. Hay novedades también sobre la guerra en Oriente Próximo. Israel acaba de confirmar que ha matado a 150 milicianos de Hamás en el hospital más grande de la Franja de Gaza. Precisamente Estados Unidos va a plantear hoy por primera vez un alto el fuego en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a cambio de la liberación de los 134 secuestrados por Hamás. Aquí en España, Luis Planas se reúne hoy con el sector pesquero para reclamar una bajada del IVA. Todo después de que ayer los agricultores despidieran al ministro en Vitoria, lanzándole huevos y botellines de cerveza. Dos personas fueron detenidas. Hoy hay tractorada en Granada. Y esta madrugada ha quedado en libertad con medidas cautelares el padre del bebé de 11 meses que ayer cayó de un quinto piso en Vitoria. El pequeño sigue ingresado en estado crítico.
Y con, ya saben ustedes, el partidazo de COPE, hay preguntas por contestar. José Larrañaga, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Después de la conmoción y el estupor de ayer llega el ¿y ahora qué? Con el paso de los días el asunto irá perdiendo protagonismo, nos iremos fijando en otras cosas y el fango seguirá su camino. Tanto el gobierno como la federación tienen por costumbre hacer el don Tancredo hasta que el tema estalla y provoca una conmoción social que obliga a tomar medidas y poner el grito en el cielo. Y hasta ahora, ¿acaso no sabían lo que se hacía? ¿No conocían las maniobras denunciadas por diferentes medios? ¿Por qué dejar que la bola crezca hasta que ya no haya más remedio? Pues ahí está el misterio. Hay algo que no conocemos y nadie quiere contar. Tiempo al tiempo.
La previsión del tiempo la trae Repsol.
Este viernes de Dolores vamos a tener cielos despejados en buena parte del país, pero ya se esperan lluvias en el norte de Galicia, el Cantábrico y en Canarias, donde también va a haber rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. En todas esas zonas bajan hoy las temperaturas, pero suben en el resto de España, especialmente en Andalucía, en Granada, Córdoba, Huelva o Sevilla, se esperan alcanzar los 30 grados.
Hola. Me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Si este Día del Padre has recibido de regalo un décimo de lotería, tenemos una buena noticia. Ya queda menos para el sorteo. Y si no te lo regalaron, también tenemos una buena noticia. Todavía estás a tiempo de regalártelo tú mismo. Que para eso eres padre, ¿no? Este sábado 23 de marzo, sorteo del Día del Padre con 15 millones a un décimo de Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, Nicolás Redondo, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Antonio Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Miquel Jiménez, de los hermanos Jiménez separados al nacer, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, ya, bueno, Miquel, tú conoces al personaje muy bien. Ayer
¿sí?
estuvo Puigdemont en su salsa, ¿eh?
Hombre, parecía Pujol. Hubo un momento que si cerrabas los ojos, la voz es así de decir, cuidado porque... Y yo pensaba, ostras, es Pujol redivivo. A ver, lo de ayer fue un ego trip que se pegó el muchacho de decir, aquí estoy yo y los míos, porque, claro, Sánchez le ha posibilitado que sea la estrella de la revista. Y todo lo que ha dicho lo hará. Es decir, si algo tiene Puigdemont, es que lo que dice lo hace. Es decir, este tío ha dicho, no, no, yo volveré. Una cosa genial, genial, genial. Dijo, los políticos españoles no son de fiar, son muy cobardes. Se esconden bajo las faldas de los jueces, que son los únicos valientes. Y dije, ah, mira tú por dónde, mira tú por dónde.
¿Qué le pareció a Nicolás? Bueno, terrible, ¿no? En unas horas desvistió a los pillos y desvergonzados que han estado justificando la amnistía y han estado justificando unos pactos ignominiosos para ellos y para España, ¿no? Ese acuerdo que hizo el Partido Socialista Obrero Español con Junts, con todos, con RC también luego y con el PNV, pero con Junts en Waterloo, lo tendrá en su historia como un lunar negro, ¿no? Y ayer él, pues, nos demostró que la ciudad, es decir, que España, está sencillamente en manos de personas que no tienen ni la talla moral ni la talla política para gobernarnos. Sinceramente.
Y Antonio,
eso es lo que nos dijo ayer Puigdemont.
Puigdemont triunfal, ¿no? Encumbrado por Sánchez. Y su intervención de ayer lo que puso de manifiesto es que al final resultó una enmienda a la totalidad a esa ley de amnistía. Desde el momento en que él ha negado que esto haya de pasar página, de reconciliación, de concordia. No, esto va de perdonar aquello que injustamente se le achacó por parte del Estado y que él tiene que volver, lógicamente, para ser restituido al frente de la Generalitat. Y luego hablaremos de las consecuencias de esas elecciones y de que si él quiere, él va a ser investido. Se lo va a
exigir. Sí, pasa que
no tendrá más remedio. Y no tendrá más remedio que ceder.
Pero ahí hay un calendario.
Que dice la Moncloa, ¿eh?
Ahí hay un calendario con una amnistía que puede estar lista o no estar lista. Y a ver, desde luego, alguna fuente judicial que he escuchado yo de toda solvencia dice: sí, la ley está en vigor, está publicada en el BOE, este puede volver cuando quiera.
Claro, eso, otra cosa es que luego los jueces, los tribunales,
sí, luego,
en función de las cuestiones prejudiciales pueden interpretar las cosas en función de lo que realmente se le ha investigado.
Pero cualquier
y de lo
caso
que
sería terrible, ¿no?, para España. Si vuelve y no le detienen, teniendo en cuenta esta interpretación, mal. Pero si le detienen, pues probablemente peor, porque seguro. Volvemos a remarcar las características de sacrificales de este personaje, ¿no?
Dejadme conocer la buena noticia del día con Ibulol de Kern Pharma.
El Goya más íntimo al destape. Por primera vez en la historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando presenta todas las planchas de cobre que el artista aragonés usó para estampar sus grabados y totalmente restauradas. La exposición titulada Goya al despertar de la conciencia permite sumergirse en su vida y también en su entorno y descubrir la revolución pictórica que protagonizó. Una evolución personal e intelectual que se sitúa a finales del siglo XVIII y que podrás visitar desde hoy y hasta el próximo 23 de junio.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. Esta Semana Santa,
piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
¿Cómo quiere perderse Cristo caído de Triana?
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri et Filius et Spiritus Sancti.
Cuando quieras conocer la última hora,
este programa ha podido saber.
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno de juego.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Contramuslos fileteados por solo 6,45 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Con Iberdrola, salida de emergencia por ti, por el planeta. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Oye, que el Ministerio de Trabajo ha publicado finalmente las cifras de fijos discontinuos.
Así es. Oye, y la cifra no se la cree ni el responsable de los efectos especiales de Terminator. Mira, el gobierno cifra en solo ahora de golpe 55.300 los fijos discontinuos que no trabajan, 12 veces menos que lo que contemplan todos los centros de análisis laboral y conocidos. El truco parece estar en el Ministerio, bueno, lo que utiliza el Ministerio de Trabajo, que clasifica a ciertos demandantes de empleo, incluidos esos fijos discontinuos sin trabajo, como demandantes de empleo no parados, lo que contribuye a una imagen pues más favorable de sus estadísticas de desempleo. Independientemente de esto, además, lo que queda claro es que para saber cuánta gente está parada en España no podemos utilizar las conclusiones del gobierno. O sea, Yolanda Díaz insiste en no cifrar como desempleados a personas que no trabajan, aun queriendo trabajar.
Claro, entonces, ¿cuántos parados hay realmente en España?
Esa es la pregunta del millón. Pues según el estudio Las sombras del mercado laboral español del Instituto Juan de Mariana, que publica hoy precisamente, la tasa de paro real ascendería al 15,8% y no al 11,8% que es oficial. Con esta nueva evaluación, España ya superaría a Grecia como el país con mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea. Y es más, según el propio Centro de Estudios de Análisis Económico, al retirar el maquillaje estadístico, emergen 3,9 millones de personas en situación de desempleo efectivo, que contrasta con los 2,8 que reconoce la estadística, yo diría, obligatoria. Esta diferencia entre la percepción cookie del gobierno y la pura realidad proviene de cómo interpretan unos u otros el epígrafe, como te decía antes, demandantes de empleo no parados, que es una cosa realmente, un concepto que quiere decir que un demandante de empleo, es decir, un parado de toda la vida, está no parado si, aunque esté parado y cobre el paro, computa como trabajador. Ya sé que es complicado, pero sí, sí. El gobierno intenta evitar la cifra real, que son 735.996 fijos discontinuos. Ahora los separa entre demandantes no parados y otras cosas, pero por eso saben menos, la verdad. Pero siguen siendo los mismos que antes. Creo que lo que intentan es complicarlo todo para que no se entienda, Carlos.
Claro, pero lo fácil que era antes, bueno, un parado era un parado y un ocupado era un ocupado, ¿no?
Sí. Antes era más sencillo, de ahí que no solo el Instituto Juan de Mariana recalcule la tasa de paro, sino que institutos como Randstad Research, el propio BBVA, Fedea, incluso el sindicato UCO, pues avisan de que los parados en España superan de largo los 3,5 millones y no los 2,7 que cifra el gobierno. Y eso cambia muchas las cosas. Y mira, sería cómico, Carlos, si no fuera por lo grave que es, porque insistir en esa falacia solo conduce al desastre. Nunca ha sido posible encontrar un remedio si se niega el problema. Y negar los 3,9 millones de parados no solo es una humillación social hacia esas personas, sino que imposibilita ofrecerles a todos ellos pues una salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Carlos.
¿Vas a viajar a la playa o a la montaña en coche eléctrico esta Semana Santa? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece puntos de recarga ultra rápidos para que recargues en el tiempo en el que te tomas un café. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 15 de marzo ha entregado un premio en Lillo Toledo de más de 1.700.000 euros. ¡Enhorabuena! ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Entras en un museo y lo primero que ves es el cartel en el que te prohíben hacer fotos. Es algo habitual. Bueno, pues bien, esto ya se ha acabado en los espacios de patrimonio nacional, como son el Palacio Real, el de Aranjuez o el del Pardo. De hecho, ya se permite tomar fotografías, por ejemplo, en la Galería de las Colecciones Reales. Eso sí, no podrá utilizarse el flash, ni palo selfie, ni trípode, ni ningún otro elemento para sujetar la cámara o el móvil. Las fotos, además, serán únicamente para uso personal. Con esta medida se quiere conectar con las nuevas generaciones y dar mayor difusión de estos espacios de patrimonio nacional en las redes sociales. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 22 de marzo, 14 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está más bien despejado. Enseguida te voy a ampliar el pronóstico del tiempo. Antes, a las 8 y 25, lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Salimos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mamen? Muy buenos días. Muy buenas noticias para el tráfico. A esta hora los niveles de circulación, tanto el M30 como los principales movimientos de acceso y salida de la ciudad, son muy cómodos.
Y nos acercamos también a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En este inicio de jornada ya pendientes de un accidente en la circunvalación de la M40 en Villaverde hacia la A42, que mantiene el carril derecho cerrado y genera retención en ambos sentidos desde Mercamadrid. Al margen del accidente y complicación de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz a 4 Pinto, la salida por la 3 en Rivas y a 4 en Butar, que además complicada la M40 en Vicálvaro y Coslada hacia la 3 y Barrio de la Fortuna dirección a 6.
Y en metro está interrumpida la circulación en la línea 4 entre las estaciones de San Lorenzo y Esperanza en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. Son las 8 y 26 minutos.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Poco a poco se va disipando la calima. Hoy tendremos todavía nubes altas y subida de las temperaturas que van a llegar a los 26 grados de máxima. El fin de semana se presenta parecido, con alternancia de nubes y claros y temperaturas sin grandes cambios.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid.
En Vicálvaro y Villa de Vallecas la policía ha desmantelado 2 pisos en los que se vendía droga, incluso a menores de edad. Hay 4 detenidos. En el caso de Vicálvaro, la vivienda estaba ubicada en el barrio de Valdebernardo. Tenían tanto trasiego de clientes que la calle en la que está la vivienda se quedaba bloqueada por los coches que aparcaban en ella. Y han sido liberadas 10 mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en pisos de Torrejón de Ardoz. Llegaron a España engañadas con falsas ofertas de trabajo y una vez aquí adquirían una deuda con la organización. Les ofrecían una vida idílica y cuando llegaban les sometían a una situación de esclavitud. La operación comenzó hace un año con la participación de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
14 grados en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Frío?
frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos cuatro estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
La clave de Ángel Espósito es el décimo aniversario del fallecimiento de Adolfo Suárez. ¿Qué diría Adolfo Suárez de esta España nuestra? Tron, buenos días.
Hola, Tron, buenos días. Hace 10 años que falleció Adolfo Suárez. 10 años ya. Y me pregunto, ¿qué diría el padre de la transición ante el espectáculo en que se ha convertido la actualidad española? Él, que logró que volviera a Terradellas, ¿qué diría tras el numerito de Puigdemont? Suárez gestionó el después de la muerte de Franco, el rey Juan Carlos, las primeras elecciones, la amnistía, aquella de verdad, la legalización de los partidos políticos, la constitución del 78, y nosotros aquí, 45 años después de aquello, con todo patas arriba. Desde la justicia a las autonomías, pasando por el Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior o la Ley Trans. Hasta la Federación de Fútbol. Si Adolfo Suárez levantara la cabeza, se preguntaría, ¿pero qué me han hecho estos? 10 años de su muerte, el hombre que se reconcilió con la Cataluña de Miquel Roca, padre de la Constitución, estaría flipando con un Puigdemont que dio un golpe de Estado, convocó un referéndum ilegal, proclamó la independencia, huyó de la justicia, ha seguido huido desde hace más de 6 años, malversó dinero público y con ese currículum se presenta a las elecciones para volver a ser molt honorable. En fin, Tron, un día como hoy es un buen momento, ¿qué digo? El mejor momento para recordar a un señor como Adolfo Suárez, fallecido un 20 de marzo de 2014. ¿Te imaginas lo que estaría diciendo si levantara la cabeza y viera a Puigdemont vendiendo sus neuras y presentándose como Napoleón a las elecciones?
Claro.
Piénsalo. Exacto. Estaría diciendo eso. Nos escuchamos, Carlos.
Hasta esta misma tarde, Tron. Bueno, aquí con Nicolás Redondo y con los hermanos Jiménez, J y G, Antonio y Miquel. Mira, aprovechando esto del Tron, Nicolás conoció a Suárez y yo creo que Antonio tú también.
Sí, sí.
Yo también, Miquel no lo sé si lo conocí.
No tuve el gusto.
Pues Antonio, Suárez ahora mismo estaría diciendo, bueno, pero ¿qué país de locos es este? Fíjate el contraste, la diferencia entre Terradellas y Puigdemont, la vuelta de uno, la vuelta del otro, la dignidad del uno, el arrastrarse del otro, en fin, esto es el fricazo. Pero bueno, antes tú decías, Antonio, vamos a analizar el calendario, debidamente. Yo creo que deberíamos dedicarnos a eso.
Sí. Porque, fíjate, al final, bueno, más allá de que Puigdemont, en fin, se sabía que iba a presentar la candidatura, o sea, que se va a presentar como candidato a la Generalitat. Aquí lo importante es saber, bueno, el resultado del 12. Y dicen los politólogos, y aciertan en eso, que es incompatible que ella pueda gobernar Cataluña y Sánchez siga en la Moncloa. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, al que tú defines perfectamente como pagafantas, no le van a dejar que sea el presidente de la Generalitat. Ni Esquerra, ni Junts. El voto al Partido Socialista de Cataluña el 12 de mayo va a ir y va a servir solo para investir a uno u otro, o sea, a Puigdemont o al señor Aragonés, está claro. Y en ese sentido, vamos a ver, Pues de bueno, a mí no me extrañaría que le exigiera a Sánchez, si al final se gana, desde luego, la batalla del independentismo en esas elecciones, va a exigir ser investido él. Porque ayer lo que él dice fundamentalmente es que vuelve para ser restituido al frente de la Generalitat. O sea, para recuperar la presidencia que tuvo que abandonar injustamente cuando se impidió votar libremente a los catalanes aquel día. Para él es injusto, lógicamente, ¿no? Lo que pasó, y por eso tuvo que marcharse. O sea, vuelve para ser restituido. Y para eso va a necesitar, sin duda, los votos y el apoyo del Partido Socialista de Cataluña, que inevitablemente, si Sánchez quiere seguir en la Moncloa, tendrá que darle y apoyarle para que lo consiga.
Uh-huh. Bueno. O uno o el otro, quiero decir que o Sánchez o Illa, pero los dos a la vez.
Sí, no, Illa yo, vamos a ver, Illa no va a ser presidente de la Generalitat. En la medida en que ni le va a dejar Esquerra no va a apoyar a Illa, por más que pueda ganar las elecciones, que probablemente sea el PSC el que gane esos comicios, ¿no? Pero vamos, Esquerra no va a ser presidente a Illa, en el convencimiento de que si Puigdemont queda al margen, o sea, Junts queda al margen, le pasa factura en Madrid al señor Sánchez. O sea, en ese momento ya no le interesa mantener a Sánchez. Le va a dejar caer. Pero si es Junts el que consigue la presidencia, o sea, Puigdemont es investido, presidente, con los votos del PSC, al final Esquerra también terminará pasándole la factura a Sánchez en Madrid. Ya no le, en fin, eso de ser socio leal y fiel y mantener en el poder, ¿para qué? Si en Cataluña, que es donde tienen sus intereses y lo único que les importa, ya no gobiernan.
Bueno, es que aquí hay que tener en cuenta una cosa.
A ver, Miquel.
Puigdemont yo lo conozco desde hace muchísimos años, antes de que fuera alcalde de Girona incluso, imagínate si hace años. Este hombre es un tipo que está absolutamente acomplejado, siempre ha sido un acomplejado. Y no es de fiar porque él solamente mira aquello de yo y si queda para mí. Él quiere ser presidente de la Generalitat para volver a subirse al atril del Parlamento de Cataluña y decir, señores, proclamo la República Catalana. Esto lo ha explicitado en el discurso que hizo ayer, lo ha dicho por activa y por pasiva, y nadie puede alegar desconocimiento. Junts es un partido de extrema derecha, esto se dice poco, pero yo creo que convendría señalarlo. Ha superado con creces a la Liga Norte, la Liga Veneciana aquella que, en fin, dio momentos de gloria a la política italiana. Y ha metido a este gobierno, al gobierno de España, pero también a la política catalana, en un callejón sin salida, porque lo decía muy bien ahora mi hermano Antonio. Este tío, gane quien gane, pase lo que pase, él va a volver, se va a instalar y discútele tú que todo lo que ha pasado desde el 155 hasta ahora es legal, porque te dirá no. Se rompió la legalidad, claro, desde el momento en que yo lo tuve que dejar. Por lo tanto, vamos a reemprenderlo. Y esto es lo que ayer, a la salida del acto aquel tan curioso que se hizo en lo que ellos llaman la Cataluña Nord, que viene a ser Francia, para entendernos, para los franceses, decía gente de Junts, que me ha llegado a mí, de decir, bueno, es que ahora, si no proclamamos la independencia con el presidente, es que no tenemos perdón de Dios. Y efectivamente esa es la carta que van a jugar. Esa carta vieja del catalanismo del tot o res, o todo o nada. Esquerra aquí lo tiene mal, porque ayer Puigdemont les pegó unas puyas tremendas sin nombrarlos. Dijo, es que claro, mientras algunos van a dialogar a Madrid, yo estoy negociando en Suiza. Con lo cual Esquerra también va a tener que forzar el acelerador de nosotros somos más independentistas que Puigdemont. Y esto es un sin Dios. Hemos vuelto a la casilla de salida. No ha servido de nada todos estos años. Es como si no hubieran sucedido, con el agravante de que con la ley de amnistía los jueces, los policías y los que nos opusimos, ahora resulta que somos los malos.
Claro, claro. Entonces, a ver, Nicolás, el calendario que tú ves y las posibilidades que tú ves ante esto.
Sí, sí. No solamente hemos vuelto a la casilla de salida, hemos vuelto a la casilla de salida peor.
Sí, señor.
Porque el Estado está más débil, porque la sociedad está más dividida, porque el Estado ha perdido instrumentos para defenderse, como la sedición, porque el Partido Socialista, que forma parte del gobierno, ha aceptado el relato político de Puigdemont, lo que le permite y le legitima para decir ayer que España es una anomalía democrática. Todo eso está recogido en los documentos firmados entre el Partido Socialista de Pedro Sánchez y Junts. Por lo tanto, ellos están mucho más fortalecidos. Las elecciones son unas elecciones muy sorprendentes, ¿no? Porque se vote lo que se vote, saldrá lo que tiene que salir, y da igual lo que se vote. Quiero decir, hace 4 o 5 días, la semana pasada, en Suiza, porque el gobierno español decide negociar nuestro futuro en Suiza, decidió con Junts que pasara lo que pasara en la campaña electoral, el resultado que fuere, las conversaciones de ellos iban a seguir, por lo tanto no habrá ninguna variación. Y segundo, y clarísimamente, suceda lo que suceda, Puigdemont será presidente de la Generalitat si Pedro Sánchez quiere seguir siendo presidente del gobierno de España.
Me refería.
No hay otras posibilidades. Entonces, la verdad es que no sé para qué sirven esas elecciones. Pero yo, si me permites, haría una reflexión sobre el PSC. Es que el PSC ha sido la retaguardia del nacionalismo estos últimos 40 años. Yo sí, que señor. me he caracterizado por defender a nuestros notables históricos, no puedo decir que nuestros notables históricos, del Partido Socialista digo, no cometieran algunos errores. Algunos los cometieron y no fueron poco importantes. Uno es el PSC, que es un partido que lleva 30, 40 años adecentando, legitimando a posteriori las políticas nacionalistas e independentistas. Va por detrás, pero va. Y yo no sé, llegado a este punto, pues la historia les lleva a la paradoja de que aunque ganen, tendrán que aceptar que no gobiernan, ¿no? Esa es la situación terrible. Pero el PSC es el problema del PSOE, y el PSOE es el problema de España, porque ha contaminado su política, a la política del PSC, a la política del PSOE. Lo de ayer, suceden tantas cosas en España que al final terminamos por no sorprendernos de nada. Pero la intervención de ayer de Puigdemont fue brutal para un país serio. Imaginen Francia, Gran Bretaña, cualquier país no puede soportar esa humillación política de un personaje que todavía sería un delincuente si pisara España. Y llega Bolaños, el presidente de gobierno, el otro y el otro y el otro, y dicen que esto es lo normal. No es lo normal. Ustedes están sometiendo a España, a la democracia española, a la Constitución del 78, al 78, a un estrés brutal, inapropiado, injusto, extremo, y solo por estar en el gobierno. Ustedes han liberado a Puigdemont para terminar con la sedición, y lo que han hecho es darle un líder, casi un mártir, que dirige la sedición. Ustedes han fracasado, y después de la intervención de ayer, si alguien tuviera una mínima dignidad moral en el gobierno, se iría avergonzado, porque vamos a soportar durante estos próximos 2 meses una campaña de este tipo, en la que todo España, todos nuestros intereses, toda nuestra actividad pública, todo el espacio público va a girar alrededor de lo que quiera o no quiera el señor Puigdemont. Y eso es absolutamente perjudicial para un país serio, para un país que no sea gamberro, para un país sólido, ¿no? Y esa es en la que estamos, y en esas en las que estamos es donde nos han llevado, solo por una ansia absolutamente descontrolada de poder por parte de una persona y el silencio de muchos. Es decir, aquello que decían, ¿hasta cuándo van a estar en silencio los socialistas? ¿Podemos seguir o pueden seguir aplaudiendo con aquiescencias silenciosas todo lo que está sucediendo? ¿Pueden estar tranquilos viendo lo que se aprobó hace unos meses en Waterloo, que le permite ayer decir a Puigdemont que España es una anomalía democrática? ¿Puede decir Bolaños con tranquilidad que la amnistía sirve para la reconciliación después del discurso de Puigdemont? ¿De verdad se puede decir eso sin caerse la cara de vergüenza a uno?
Esa es la... Vamos a ver. Eso, a eso me referí yo cuando decía que lo de ayer de Puigdemont fue una enmienda a la totalidad de la amnistía y a los principios en los que el gobierno basa esa amnistía, de convivencia, de reconciliación, de pasar página, ¿no? Hay un señor que, además de salir encumbrado gracias al privilegio de que le da Sánchez con esa ley de impunidad, lo que dice es que, bueno, pues a partir de ahora va a seguir con su hoja de ruta y va a concluir el proceso, ¿eh?, con la independencia, que ese es el objetivo.
Pero fíjate una cosa, Puigdemont no ha ganado nunca en Cataluña. Pero tú, que por aquellas cosas de la matemática, salen las cuentas, forma un gobierno, es presidente de la Generalidad y sigue adelante con sus planes y encabeza de nuevo una declaración de independencia de tal y de cual. ¿El gobierno de Sánchez aplicaría el 155?
¿Qué va, hombre, qué va? Estamos asistiendo, a ver, hay que poner las cosas en perspectiva. Como decía doña, la propietaria del café de La Colmena, doña Rosa, estamos asistiendo a un golpe de Estado, perpetrado por el propio gobierno del Estado. Es decir, lo que estamos viviendo con la ley de amnistía y todo esto es un golpe de Estado. Lo dicen los letrados del Senado, lo dice el Consejo General del Poder Judicial, lo dice todo aquel que tenga dos dedos de frente. Es un golpe de Estado. ¿Encaminado a qué? A crear una especie de república confederal asimétrica. No se sabe muy bien qué. Cuidado, señor, que detrás va la monarquía. Esto también habría que decirlo. Y acabar con el sistema democrático emanado del 78. Por lo tanto, si Puigdemont mañana proclama la amnistía, ¿A quién le va a hacer frente? ¿Le
hará la frente? Independencia.
Claro, perdón, la independencia.
Dice
la independencia.
Sí.
Muy bien dicho, sí me gusta, siempre al quite. Pero es verdad, dices, los jueces podrán hacer lo que puedan, pero, oye, no van a enviar a la Guardia Civil, no van a enviar a la Policía Nacional, la Fiscalía no podrá actuar como actuó en su momento. ¿Por qué? Porque hay un golpe de Estado, carambas.
Pero vamos, claro, a ver, si es
que una cuestión muy, muy curiosa. Vamos a ver, si Puigdemont, con todo lo que podemos decir de él, y los independentistas, con RC a la cabeza, declararon la independencia y provocaron lo que provocaron con los instrumentos que en aquel momento tenía el Estado, por ejemplo, el tipo de sedición, o por ejemplo, una redacción razonable de la malversación, ¿por qué no la va a declarar mañana o pasado, o sí, septiembre, o octubre, claro, o diciembre, claro, si ha desaparecido todo la sedición,
claro,
si la malversación se ha
banalizado, sí, sale gratis,
si
sale
además gratis, les han dado una amnistía que decide, que significa que todo lo que hicieron no era ilegal, y es más, el Estado está dispuesto a pedirle perdón, el gobierno, mejor dicho, está dispuesto a pedirle perdón y a responsabilizar del levantamiento aquel al Partido Popular, al Tribunal Supremo. Es decir, ¿por qué no lo van a hacer cuando cuesta menos si lo hicieron cuando les costaba más? No hay ninguna... Claro. ¿Sabes una cosa? Como no han leído, como no saben nada, como les da todo absolutamente igual, pues resulta que no se dan cuenta de esto. Si lo hicieron cuando las circunstancias eran peores para ellos, ¿por qué no lo van a hacer cuando las circunstancias son mejores para ellos y el Estado está más débil, más desarmado, como decía Bustos, sin los instrumentos que tenía hace 3 años? Pues lo harán porque es su objetivo y es, además, son coherentes en ello. El gran problema que tenemos es que los que nos representan a nosotros han perdido la coherencia. Ellos tienen su coherencia y por eso terminan avasallando a los que van solo para negociar su statu quo, su posición, su posición de gobierno en este caso, ¿no? Claro, siempre gana el que tiene las ideas más sólidas y al que no tiene ideas, evidentemente.
Vamos a ver, si tú eres perseguido por lo que has hecho en función de haber perpetrado ilícitos en contra de la Constitución, en contra del derecho, en contra de la ley, y ahora resulta que todo eso lo borras, porque la amnistía lo que hace es borrar absolutamente. Aquí no ha habido delitos. Lo que hicieron no existe ya. Además, ya no hay ninguna reprobación.
Sí, hemos pedido perdón.
Efectivamente. Y encima ni han pedido perdón. Bueno, pues, si tú lo haces otra vez, ¿con qué, digamos, armas legales y sobre todo morales, políticas y éticas puedes tú reprocharle a Puigdemont que vuelva a convocar un referéndum ilegal y que declare literalmente la independencia? No puedes hacerlo. Además, caerías en el ridículo más absoluto. Oiga, si usted me ha perdonado por todo lo que hice, que es lo mismo que estoy haciendo y voy a hacer ahora, ¿cómo me lo vas a echar en cara o me vas a perseguir desde el punto de vista de
la... Sí, lo que pasa es que Sánchez, yo me pregunto, ¿tiene planes o es todo ir solventándolo sobre la marcha?
Un día.
Es que claro, no, tendrá algún plan establecido porque lo que pase el 12 de mayo, que el 12 de mayo está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Es la clave. Esas elecciones son las que dinamitan la hoja de ruta de Sánchez, que ya se las tenía bastante arreglado el asunto, en la medida en que dice, yo saco a la amnistía, vamos a ver cuándo entra en vigor, supongo que en junio y tal, pero bueno, es la huida hacia adelante permanente. Mareamos la perdiz, mantenemos la situación así y mientras tanto yo saco adelante los presupuestos, porque ese era el objetivo. Mientras ya la amnistía está negociada, ahora sacamos adelante los presupuestos y ya a partir de este momento me da igual todo. Esto lo dinamita. Esa hoja está dinamitada del momento en que se convoca las elecciones. Y decíamos antes, no va a gobernar nunca el PSC. El PSC puede gobernar, pero no presidir la Generalitat. O sea, y ya está condenado a ser el pagafantas, efectivamente, como decías.
Porque
el PSC está obligado al final a apoyar o a Aragonés o a Junts. Y a partir de ese momento, el desagraviado de los dos, de los dos partidos separatistas, le pasa factura a Sánchez en Madrid. Eso es inevitable.
Y decía,
qué paradoja, Carlos, lo del aniversario de Adolfo Suárez. Ayer hubo un magnífico artículo de José María Mújica en Vox Populi sobre Adolfo, mencionando un discurso suyo de los últimos sobre la concordia, y en ese artículo magnífico, extraordinario, mencionaba a una persona que había pasado por ser un adversario terrible de él y terminó siendo un íntimo amigo de él y de la familia, de Adolfo Suárez, hijo también, Alfonso de la Vega. Adolfo Suárez fue un hombre que se puso al servicio de una idea, de la idea de la España democrática, libre, de la concordia, y se puso total, absoluta, radicalmente, ¿no? hasta el sacrificio. Bueno, ahora tenemos justamente lo contrario. Ponen el Estado, ponen el gobierno, ponen la Constitución, ponen España a servicio de sus ambiciones. Es tan opuesto el ejemplo de Adolfo Suárez a lo que está sucediendo hoy, que sería bueno que lo recordáramos estos días mucho más a Adolfo y a su gallardía, a su compromiso con la España democrática, su compromiso con la España de la concordia, ¿no? Estos que dicen que la ley de amnistía es que tiene el objetivo de la concordia. No, mire usted, tiene el de la división y tiene el de la subordinación a los intereses de los nacionalistas por estar en el gobierno.
Pero fíjate, el informe del Poder Judicial es un informe, en fin, demoledor. Es verdad que hay 5 de los 14 que han dicho que no lo ven o que la... porque suponen que la amnistía es perfectamente constitucional y yo no sé qué constitución han leído, pero bueno, están en ello. Pero el informe, en cualquier caso, es demoledor. Y lo único que sabe decir el gobierno es, bueno, porque es que ahí hay mayoría de nombrados por el Partido Popular, es lo único que informe que se va a pasar por todos los forros posibles que haya, pero es uno más, ¿conocéis algún informe que diga lo contrario a lo que han dicho los informes hasta ahora publicados?
Solamente el de tu amigo Fernando Galindo Elola Olaso, un apellido, por cierto, muy franquista, como todo el mundo sabe, que ya sabes que dio pie a que se pudiera tramitar la amnistía en un informe bastante vago, desde el punto de vista jurídico, bastante no nada sólido, que decía, bueno, puede ser constitucional, venía a decir más o menos. Los demás, tanto los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, como los letrados del Senado, como el Consejo Fiscal, en fin... A juristas de reconocido prestigio, no de estos de leguleyos de 3 al 4, más el Consejo General del Poder Judicial, incluso hasta la Comisión de Venecia, cuestiona desde luego esta ley de amnistía. O porque es anticonstitucional plenamente, o porque se está haciendo al margen de los cauces reglamentarios de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Además, el informe del Consejo General del Poder Judicial tiene una parte muy interesante, al margen de decir que efectivamente esto se hace por los votos de la investidura de Sánchez, que eso en la exposición de motivos no se tiene en cuenta. Dice nada de que por la concordia ni la convivencia, no, se hace porque le conviene a Sánchez ser investido y compra esos votos a Puigdemont, lo dice claramente, ¿no? Luego también critica el hecho de que aquí se vayan a permitir comisiones de investigación que pongan en riesgo a los jueces y sobre todo la independencia de los jueces, y eso también lo pone de manifiesto. Uh-huh. Se alinea claramente con la Comisión de Venecia, con las tesis de la Comisión de Venecia, en contra de lo que Bolaños y compañía dicen de que avala esta ley, ¿no? Y luego, hombre, hay una parte, fíjate, que esto sí que es interesante, ¿no? El texto dice que tendrá, bueno, el texto analizado del informe dice que tendrá grandes problemas para ser aplicado, siendo posible que la ley de amnistía se frustre en su finalidad, porque ponen de manifiesto que desde el punto de vista jurídico está tan mal hecha la ley que puede pasar como con la ley del sí a sí, o sea, que se persiga el objetivo contrario o se consiga el objetivo contrario del que persigue a la hora de que los jueces tengan que aplicarla, ¿eh?
Vamos a ver, pues ahora estamos llegando ya a las 9 de la mañana. Ahora hablamos con Juan Carlos Girauta, que va en la lista, entra en la candidatura de Vox para el Europarlamento, para el Parlamento Europeo. Eso será después de las 9, porque ahora hablamos de Línea Directa.
Herrera, tú eres único, yo soy única, pero es que en Línea Directa entienden que cada conductor es único. Por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte un dinero, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, si es taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate, sí, que te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
13 de agosto de 1931. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Colabora Comunidad de Madrid.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el fresón 100% origen Huelva, tarrina de 500 gramos a 1,69€. O el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Ibersierra, pieza de 7,5 kilos aprox a solo 99€. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29€. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP del 11 de marzo al 6 de mayo por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Bocata rico con crema de atún. Psst, y rico en omega 3. Pates la piara, más buenos que el pan.
Si este Día del Padre has recibido de regalo un décimo de lotería, tenemos una buena noticia. Ya queda menos para el sorteo. Y si no te lo regalaron, también tenemos una buena noticia. Todavía estás a tiempo de regalártelo tú mismo. Que para eso eres padre, ¿no? Este sábado 23 de marzo, sorteo del Día del Padre con 15 millones a un décimo de Lotería Nacional.